Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí comenzamos nuestro Formación y Valores en Radio Marca Baleares. Como es habitual, todos los miércoles a esta hora está con nosotros Pedro del Barco, que paso a saludar, que por cierto se estrena los nuevos estudios. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Fantásticamente bien, Roca. Oye, pues mira, de lujo estamos. Me he ahorrado nueve plantas.
Nueve plantas, sí, sí.
Y la verdad que las instalaciones son de escándalo. Muy bien, muy bien, muy bien.
Todavía estamos en obras, porque estamos todavía acondicionando el local, pero evidentemente, pues ya estamos aquí. Hemos bajado nueve plantas, como bien decía, ya no estamos en la torre Asima, en la planta 10, sino que estamos en planta baja. Bueno, tampoco es planta baja, estamos en un primer piso.
Nosotros en un primero, pero hay planta baja.
Hay planta baja, evidentemente, en este local nuevo de Figui. Ahí estamos justo al lado de la Policía Nacional y el Banco de Sabadell, en medio.
Justo a la entrada del polígono Gran Vía Asima, sí. En calle Gran Vía Asima, ahí estamos, ahí nos encuentran.
Nos ven desde la propia rotonda de la vía Asima. Bueno, vamos a hablar de bastantes asuntos hoy aquí en Formación y Valores. Ayer, por cierto, con una conversación que manteníamos con Fernando Fernández, nuestro compañero del periódico Última Hora, salió el tema de las botas famosas de fútbol, que no son adecuadas en nuestro fútbol base, y tocaremos este tema porque tuvimos bastantes mensajes también de oyentes que estaban de acuerdo, ¿no?, en esta situación, de que no se controla para nada el calzado de nuestros chicos, Pedro, y eso parece mentira que estemos en 2024 y no se controle el calzado que utilizan nuestros chicos, que usan la bota de moda del jugador X, pero que no vale para nada en la superficie que van a jugar.
Tú lo has dicho, es decir, va por modas, va por jugadores de élite, va por marcas, ¿vale? Las marcas que utilizan los jugadores de élite, pues son las que tienen que llevar o deben de llevar nuestros hijos e hijas para practicar un deporte. Y no tenemos en cuenta, obviamente, primero la superficie de contacto. El deportista profesional juega normalmente a partir de primera ref, ya juegan en campo de césped natural y con un tamaño de taco totalmente diferente al que se va a utilizar en césped artificial. De hecho, podemos comprobar cuando un equipo, ahora en Copa del Rey, cuando un equipo profesional le toca jugar contra un equipo de tercera ref, segunda ref, que juegan, pueden jugar en campos de césped artificial, los problemas que tienen de adaptación por el tema justamente del tipo de taco y tipo de bota, ¿vale? Por lo tanto, tienen que hacer entrenos previos en esa superficie. Cuanto más nuestros niños, nuestras niñas, es decir, jóvenes deportistas que se pueden resentir a presente y futuro por una lesión, porque obviamente vemos tacos o tamaño de tacos, Roca, en campos. Ojo, que se están cambiando a tercera generación de césped artificial, pero también nos encontramos con alguno de primera o segunda generación que es todavía, si cabe, más problemático o más probabilidades de riesgo de lesión, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues eso es un tema que deberíamos de, y lo vamos a hacer, vamos a tratarlo, porque obviamente requiere de esa gravedad y seriedad.
Bueno, tenemos un protagonista hoy en Formación y Valores, un jugador, porque yo, es que hablar de Javi Dorado, yo lo recuerdo como jugador. A mí me cuesta verlo como entrenador, ¿no? Pero Pedro, tú sí que le ves más como entrenador, pero yo me acuerdo más de su época de jugador, jugador que se formó en la cantera del Real Madrid, ha estado en el Real Madrid, en el Salamanca, en el Sporting de Gijón, en el Rayo Vallecano, y, como no, en el Mallorca y en el Atlético Baleares. Ha estado en muchos equipos, tiene una gran experiencia, todavía es muy joven, y ahora mismo pues está disfrutando en su faceta como entrenador. Pedro.
Sí, Javi, bueno, como entrenador lleva, no lo voy a decir él, pero lleva dos años.
Dos años como entrenador.
Como entrenador, bueno, yo le llamo educador deportivo o entrenador formador, ¿no? Porque aparte Javi tiene una amplísima experiencia como deportista de base en una cantera como la del Real Madrid. Y luego como jugador profesional de fútbol, que ha logrado una Champions y alguna liga con el Real Madrid, ¿vale? Más allá de todo esto, a mí Javi Dorado me transmite como persona una paz, una serenidad, una comunicación muy fácil y muy fluida para que el joven deportista capte aquellos mensajes que Javi quiere trasladar y transmitir. Para mí, Pedro del Barco, con mis 58 años, debo decir que Javi Dorado es una de las personas que más me ha marcado por lo buena persona que es, ¿vale? Porque es buena persona. ¿Es sinónimo de ser buena persona a ser un buen entrenador? Pues bueno, pues en este caso sí, a veces es complicado ser buena persona, dicen que es incompatible con saber gestionar, dirigir grupos de chicos o de chicas a nivel profesional o en este caso de deportivo en fútbol base, pero bueno, Javi es una persona que tiene mucho que aportar y de hecho nos va a deleitar seguramente en este rato que está con nosotros y se lo agradecemos.
Yo ya te anticipo que me gustaría que el entrenador de mi hijo fuera buena persona ante todo y después si es buen entrenador, perfecto, pero ante todo que sea buena persona. Por lo tanto, me quedo con ese detalle. Javi Dorado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va todo?
Bien, bueno, hemos estado pasando por una época un poquito, digamos regular, porque siempre tendremos que decir que estamos bien mientras estemos, pero bueno, feliz de poder estar aquí, de disfrutar de la vida y bueno, y de sumar un poquito pues fútbol, experiencia, lo que te digo, un poquito de todo.
Sí, hay que decir que ha estado un poquito pachucho, en este caso Javi Dorado, pero lo está superando, que eso es lo más importante. Yo coincidía con Javi Dorado en el Megasport, por las mañanas hace unos años nos veíamos en el Megasport, que entrenábamos, bueno, él entrenaba más, yo hacía lo que podía, y la verdad es que siempre ha sido un deportista, siempre ha estado pues relacionado con el mundo del deporte, porque Javi, lo del deporte te va en la vida, ¿no?
Sí, desde luego. Yo no veo una vida sin deporte. O sea, yo para mí cada día, pues si no es fútbol, es pádel, es golf, es baloncesto, tenis, lo que sea. O sea, yo todo lo que esté relacionado con el deporte para mí es disfrutar y así intento hacerlo siempre que puedo.
Pedro, ¿dónde está ahora mismo entrenando Javi?
Bueno, Javi es un crack porque, bueno, recién salido de la clínica, me decía el otro día que sale a las 2 de la tarde de la clínica y a las 4 de la tarde está entrenando al preferente de categoría regional de La Salle, el juvenil preferente de La Salle, uh-huh. ¿Vale? Ahí en La Salle. Y luego también entrena a los alevines, concretamente el alevín C, ¿no? Porque sabes que los equipos le ponemos letras, ¿no?
Sí, sí, unas cuantas.
El alevín C, ahí en La Salle, ¿no? Bueno, Y para mí es importante que sobre todo que se escuche, ¿no? Que jugadores que puedan tener como educador deportivo a personas como Javi Dorado, es decir, ya tienen que prestar una atención brutal, ¿no? Él nos comentará su experiencia, porque yo también en los últimos 15 años me han etiquetado de entrenar a cadetes o juveniles y cuando lanzamos un mensaje no es lo mismo decirlo a un chico de 10, 8, 9, 11 años que hacerlo a un chico de 17, 18, 19 años, ¿no? Entonces ahí está donde está bregando Javi y lo tendremos seguramente prácticamente cada día en los terrenos de juego, ahí en La Salle.
Pues hablábamos del lenguaje hace muy poquito aquí en Formación y Valores y ahora se lo vamos a preguntar a él. ¿Tienes que cambiar el lenguaje, Javi, cuando estás con el juvenil que cuando estás con el alevín?
Sí, lógicamente a la hora de dirigirte a los chicos no es lo mismo pues hablar con un grupo de niños o señores ya, porque bueno, hablamos de chicos que tienen 16, 17 o 18 años, y claro, no es lo mismo dirigirte a un grupo de esta edad que a lo mejor un grupo de 9, 10 años que son totalmente distintos, el carácter es distinto, los pequeños yo creo que todavía los ojos como te miran están súper abiertos, todo es bonito, todo es ganas de aprender, ganas de disfrutar, venir con una ilusión cada día que no se perdería nada y a lo mejor quizás ya los juveniles pues están un poquito más intoxicados de lo que es el fútbol, tienen ya otras cosas, a lo mejor si le cuentas una cosa que no es real, pues él lo detecta. Quizás a un niño pequeño le puedes hablar de una forma y a lo mejor llevarte a su terreno, pero yo creo que a los mayores ya, después de todas sus experiencias, pues si no eres claro o no eres sincero o no eres honesto, creo que los chicos vienen ya un poco de vueltas y quizás es un poquito esto la diferencia, pero yo creo que si tú eres una persona sincera, honesta, de verdad y que a todo el mundo le tratas con respeto y no sé, yo la verdad que lo poco que llevo creo que respeto muchísimo a los chicos, me da igual la edad que tengan, y creo que ellos me respetan muchísimo y creo que me lo hacen saber y yo se lo hago saber a ellos. Y yo creo que es una de las cosas que tiene que haber. Yo cuando era jugador de fútbol, lo único que pedía a un entrenador, independientemente de jugar o no jugar, es que conmigo fuese una persona honesta y seria. Muchas veces en el fútbol vendemos alguna cosa que luego no hacemos y el jugador no es tonto. El jugador cuando te están diciendo algún tema que es, por ejemplo, jugar o no jugar, o tienes que hacer esto y no me lo haces, cuando ves que el entrenador te está diciendo una cosa y hace otra, al final detectamos algo que no nos gusta y por eso digo que yo intento hacer lo que no me gustaba que me hiciesen, y creo que en ese aspecto creo que lo cumplo a rajatabla, y es que además para mí en estas edades y al nivel que estamos, porque yo no llevo ni un Real Madrid ni un Barça, llevo chicos que su ilusión es jugar al fútbol y disfrutar. Yo lo único que intento es que la misma ilusión y el disfrute que tengo yo cada día, que sigo teniendo desde que era pequeñito, que no lo he perdido y que cada vez me gusta más, me gusta que ellos se empapen un poco de esta ilusión que yo creo que transmito y que llevo.
De todas maneras, Javi, tú tienes una ventaja que no tienen otros entrenadores, y es que tú tienes un pasado, un currículum importante en el mundo del deporte. Has estado en el Real Madrid, que es la institución más grande que hay, o de las más grandes que hay en el mundo en cuanto a fútbol, y por tanto, yo entiendo, los de categoría Levín quizás no, pero los juveniles sí, que pueden recibir esa información de quién es mi entrenador, ¿no? O quién ha sido mi entrenador. ¿Crees que se te respeta mucho más por tu pasado? ¿Se tiene en cuenta el pasado de quién me está hablando y quién me está dirigiendo y quién me está formando como jugador?
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa que al final, lo que te he comentado un poco antes, al final el día a día creo que es lo que te hace pues un poco también que se te respete. Al principio, de primeras, yo creo que sí que es cierto que en estas edades pues un chico que sabe quién eres o quién has sido, pues seguramente al principio te respete, pero si tú luego tampoco te haces respetar o eres una persona que a lo mejor en algún momento en comentarios o en acciones tuyas, pues no es que los desprecies, pero que hagas cosas que yo creo que no tocan, pues a lo mejor llega un momento que el jugador todo este respeto, todo lo que tienen a favor tuyo, pues a lo mejor lo pueden cambiar y variar, porque estamos hablando de chicos que ya tienen un carácter, que sus personalidades empiezan a ser ya fuertes, que además ellos en estas edades pues se piensan que saben todo, que cualquier cosa enseguida pues a lo mejor también te la rebaten, y por eso es importante también pues tú esa confianza o ese respeto que te tienen al principio, pues intentar seguir manteniéndolo. Es un poco, yo creo, la idea de todo esto.
Pedro, ¿tú cómo lo ves? Porque claro, él tiene una base importante y ha estado en clubes importantes de nuestro fútbol, de nuestro aspecto futbolístico. Yo creo que eso sí influye, ¿no? Es decir, a la hora de trabajar, no es lo mismo que te hable Perico Palotes que Javi Dorado, que tiene una gran experiencia en el fútbol.
Sí, pero al final es tan simple como que tú puedes haber sido Javi Dorado, jugador profesional en clubes de élite, y ahora estás entrenando pues a La Salle en categoría preferente juvenil y el Alevín. Y tú tienes que convencer al jugador, ya no por tu currículum, sino por tu forma de expresarte, ¿no? ¿Cómo te expresas y luego cómo planteas los entrenamientos, qué metodología de trabajo llevas y luego cómo lo llevas a partidos? Eso es lo que realmente convence al jugador. El jugador se deja llevar y arrastrar cuando el entrenador es un líder natural, en este caso Javi, aun habiendo sido jugador profesional. Si no tiene su propia personalidad y su carácter para ponerla encima de el verde, obviamente el jugador a los dos días, tres días, se le va a olvidar quién es Javi Dorado y lo va a empezar a ver de otra forma y de otro modo, ¿vale? Son mucho más sensibles los chicos de fútbol base, aun sin saber quién es Javi Dorado en su trayectoria profesional, sino que lo vea como persona, seguramente ahí arrastrará mucho más que la otra categoría, porque la otra categoría, yo que he entrenado en los últimos años a juveniles, da igual, Pedro del Barco, es un entrenador que lleva tal, 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 que tiene un currículum tal, 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 si tú no convences cada día en el entreno y te lo llevas a partido, con charlas motivacionales, con cosas diferentes y demás, el jugador a los tres días ya te quiere pasar por encima, porque esto es lo que estamos viendo y a veces sufriendo en el fútbol de base. Por lo tanto, Javi tiene algo muy bueno, que es esa trayectoria profesional, y Javi tiene otra cosa también muy buena, que es que comunica muy bien, como lo estamos escuchando, transmite con calma, con tranquilidad, y tiene conocimiento. Eso es lo que realmente le tiene que llegar al jugador, y Javi, aunque sea así, también si tiene que pegar un golpe encima de la mesa, lo pega. Eso también convence al jugador. Y luego una cosa muy importante, la honestidad, que lo ha dicho, ¿no? La honestidad y sobre todo ser serio. Yo siempre me he considerado un entrenador de fútbol base profesional. ¿Qué es profesional? Está en mí. Yo no lo puedo esperar de mi compañero, de mi vecino y demás. Lo que pasa, esa honestidad y seriedad, que ahora podemos entrar en este otro debate, sobre todo en fútbol base, la vemos también mi colega, mi compañero de banquillo, los papás y las mamás cuando tienen que tomar la mejor decisión. Oye, Javi está trabajando muy bien en el Alevín C de La Salle, fantástico. ¿Qué hacemos el año que viene? Pues si me llama, lo pongo como ejemplo, la Peña Raval, el Mallorca, el San Francisco, equipos supuestamente, no quiere decirse que sea así, superiores al que yo estoy, me voy. Y todo el trabajo hecho Javi Dorado se queda en el limbo. Entonces, ¿de qué sirve mi honestidad y mi seriedad, mi forma de plantear, si al final el papá o la mamá son resultadistas, no están viendo la evolución y el crecimiento del jugador teniendo una figura como Javi Dorado en su equipo? Todo esto es lo que en el fútbol base tendríamos que empezar a valorar y mirar, ¿vale? Todo ello. De hecho, lo dije el otro día, hay un club que sí que lo mira muy mucho en la isla, Real Club Deportivo Mallorca. O sea, no te firma a cualquier entrenador para su base, con todos mis respetos al resto, ¿vale? Bueno, ¿lo puede hacer porque está de Leite? No, lo puede hacer cualquier otro club buscando un poquito el perfil, el currículum y la forma de ser de ese entrenador, ese educador deportivo, porque en la base somos educadores deportivos.
Javi, ¿se mira más el trabajo o se miran más los resultados? ¿Piensas tú en el fútbol base actual, Javi?
Bueno, es que es complicado. Yo, bueno, hablo un poco también por conocimiento, ya que tengo tres hijos y los tres son jugadores de fútbol, y bueno, uno ya ha terminado la etapa juvenil, otro está en juvenil, otro está en alevín. Bueno, hemos pasado por todas las etapas, y sí que es cierto que muchas veces los papás buscan rápido: mi hijo está en un Mallorca, mi hijo está en un Baleares, mi hijo, no sé, o sea, los clubs que hay aquí ahora mismo fuertes, y enseguida, pues es cierto un poco lo que comenta Pedro, quizás tienes la gran suerte, porque hay que tener suerte, de que te toca un muy buen entrenador o un buen educador o en tu equipo. El equipo ese año hace un buen progreso, porque los niños son los primeros que progresan ellos, que yo creo que es la base que tenemos que buscar, el progreso de los niños, no los resultados. Y resulta que ese año el equipo queda arriba, los clubs que hemos comentado a lo mejor se fijan en dos, tres niños de este equipo porque han sido un equipo ganador. Y entonces, a lo mejor ya se busca rápido ir a algún sitio de estos, y quizás nos precipitamos porque el niño todavía no está preparado para ir a un club, a lo mejor como en Mallorca. Y a lo mejor deberíamos, pues, buscar un poquito más, que el niño siga creciendo en valores, en fútbol. Y sería un poquito esta la idea. Yo sí que es verdad que veo que a veces los papás buscan quizás muy rápido irse a otro sitio más ganador, y luego se dan cuenta al año o a los dos años que se han equivocado, porque igual buscan ganar en vez de formar, el niño baja un poco, no se encuentra tan cómodo, y es un poco, a lo mejor, dejar un poquito más que el chico se desarrolle. Y quizás con 15, 16 años, el niño sigue siendo muy bueno o tiene un gran nivel, no hay ninguna duda que un Mallorca, un Baleares o cualquier equipo fuerte te va a llamar o te va a querer. Entonces, también es muy personal. Yo creo que lo suyo sería, pues, buscar siempre la mejor solución para el niño, pero es cierto que a veces yo creo que nos precipitamos y buscamos algo inmediato cuando debería ser todo tranquilidad, ya que además tendríamos que pensar que de todos los niños que tenemos ahora mismo jugando al fútbol, de todos, no sé si miles los que hay aquí en Baleares, va a tener la gran suerte, si, si puede igual uno llegar a una élite. Entonces, hay veces que nos precipitamos demasiado y pensamos que nuestro hijo igual va a ser un Messi, que puede llegar a serlo. O sea, esto nadie te puede decir que mi hijo no lo va a ser. Pero creo que deberíamos tener un poquito más de calma.
Totalmente de acuerdo. Uno entre un millón podría tener la suerte de estar en una primera división, como ha estado Javi Dorado, que con 19 años ya estaba en el Real Madrid C, pero esto pasa muy poquito. Es decir, yo creo que la gente, Pedro, no es consciente de la dificultad de llegar, de ser profesional, de poder disputar primera división. Es que no llegan, es decir, miles y miles de chavales que están jugando a fútbol jamás llegarán.
No, pero no, mira, llegarán. Esto es el eterno debate. Mira, ayer estaba en una tertulia que me invitaron en San Enal Radio, ¿vale? Con compañeros de fútbol, Juanjo Río, Ángel, Tony Romo, que les mando un saludo, y hablábamos justamente de esto, ¿no? Es decir, lo que cuesta llegar a ser profesional, ¿no? Y hasta, yo siempre pongo un ejemplo, los chicos que están con la selección, sub-21, sub-23, decirme la gran mayoría dónde están jugando. Quitado de los últimos que ha sacado la remesa, que ha sacado el Madrid-Castilla, que están jugando alguno en primera división y otro en segunda división A, el resto de los chicos están buscando la vida en segunda ref, en primera ref.
En donde puedan.
¿Vale? Y son internacionales. Donde voy es que son internacionales con la selección española. Es decir, y nosotros lo que estamos haciendo es acelerar el proceso, porque con todo mi respeto lo digo, la figura paterno-materna, estamos viendo que cuando el chico progresa porque tiene un buen educador deportivo en la base, automáticamente, ¿qué ocurre? Me empiezan a llamar clubes. Es correcto, es cierto, ¿vale? Pero yo tengo que saber tutelar, gestionar muy bien ese talento que tiene mi hijo. Y si ese entrenador educador deportivo le ha sacado o le está sacando un buen rendimiento, que continúe con él. O sea, más allá de que ese equipo esté jugando en División de Honor Alevín o esté jugando en la Primera Regional Benjamín, me da exactamente igual. En estas edades hablamos de iniciación, que es desde pre-Benjamín hasta Alevín, segundo año, porque justamente requiere crear esa asociación con los compañeros, balón, compañeros, y luego, obviamente, conocer las reglas del juego, la diferente metodología de trabajo, prepararlos para lo que viene luego, que es el fútbol 11. Entonces, lo que estamos viendo es que se acelera demasiado el proceso y luego que nos encontramos con jugadores frustrados que abandonan el fútbol. Yo siempre he dicho, no sé si lo compartirá Javi, creo y espero que sí, pero yo siempre he dicho que yo veo al jugador que puede tener una progresión, y decir una progresión no quiere decirse que sea jugador profesional de fútbol ni que vaya a jugar en tercera ref, ¿eh? Sino progresión es que va a poder disfrutar de los 3 años de juvenil al más alto nivel. Lo estoy viendo en cadete de segundo año, por todo lo que he aprendido anteriormente, ¿vale? Porque no es que el chico sea bueno en el centro de campo, que me dé un pase, o que me remate, o que me defienda, o que el portero pare, que no veas, o que juegue con los pies espectacularmente. Es la suma de todo ello que al final me hace ser un jugador polivalente y que pueda tener salida pues en un Liga Nacional, en un preferente, en una autonómica, ¿vale? Si no tengo esa preparación de la base en iniciación, en cadete de segundo año no voy a poder despuntar. Y vuelvo a repetir, no es despuntar con el ánimo de jugar en una mayor categoría o profesional, sino simplemente continuar disfrutando de la práctica deportiva fútbol a un alto nivel. ¿Y un alto nivel qué es? Oye, una Liga Nacional Juvenil ya está amparada por la Federación Española de Fútbol, que parece que aquí no es nada, ¿vale? A esto me refiero yo. No sé si compartes, Javi, esto que yo digo en cuanto a la edad que yo entiendo que debe ser la correcta para empezar a medir la experiencia que tiene y toda la formación que ha adquirido ese joven deportista.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que al final es un poco lo que hemos comentado. O sea, yo creo que lo importante primero en base es coger unos hábitos, unos aspectos de fútbol que luego te van a servir no para ser jugador profesional, que si tienes la gran suerte de que puedas llegar a tocar, que tú estés preparado para lo que te pueda venir a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel mental, todo. O sea, es lo que yo creo que es lo que en fútbol base hay que buscar. O sea, dar las mayores herramientas a un chico que en su día pueda llegar a lo que tú has dicho, a un nivel de Liga Nacional, segunda red, primera red, lo que sea, pero que esté preparado. Yo, en la etapa de mi hijo juvenil, que ya no lo es, veía mucho que sí, que los equipos compiten mucho, pero ves a mucho jugador, la gran mayoría, que quizás les hemos enseñado solo a competir y a ganar. Y lo que es aprender a jugar al fútbol, a tener conceptos que deberían ser muy básicos, que al final el fútbol es muy básico, creo que eso lo dejamos un poco al lado por sacar mucho resultado. Y me parece a mí que es una pequeña equivocación el de pequeñitos buscar lo que estábamos comentando, un poco el tema de resultados. Yo creo que la base muchas veces, aunque parezca insignificante o parezca algo muy sencillo, que dirá, es que este entrenador... No, el fútbol es eso, o sea, es sencillez, es... Hay muchas veces que vemos jugadores en primera división que dicen, qué bien juega, y a lo mejor no hace ni un regate en todo el partido, pero se sabe orientar, sabe buscar el espacio, sabe buscar el tiempo, sabe hacer todo esto que muchas veces vemos, o yo veo, vamos, no sé si me equivoco o no, a nivel local, que no ves a muy pocos jugadores que saben hacer esto, y quizás a lo mejor sí saben defenderte, sí saben pelear, sí saben meter el cuerpo, pero a la hora de que el nivel sube, el jugador no sube porque no tiene este tipo de aspectos que yo creo que son muchísimo más importantes que a lo mejor el pelear yo creo que todo el mundo sabe, o el luchar, eso lo tiene casi todo el mundo, pero la inteligencia de saber jugar al fútbol, o saber adaptarse a un terreno de juego, o buscar un espacio, o buscar a un compañero, o saber buscar la espalda de un rival, esto yo creo que son cosas importantes que a lo mejor se les tendría que dar más voz.
Javi, ¿tú eres partidario de que jugadores de 16 años los hagas debutar en primera división? Es decir, ¿tú los ves capacitados a los jugadores ahora mismo de 16 años para jugar y afrontar una categoría como la primera división profesional? ¿Tú eres partidario de eso?
Yo creo que no, es difícil. O sea, yo, por ejemplo, mi experiencia, debuté con 19 años. Y es que es complicado, te vienen muchas cosas nuevas que no has vivido, que no sé si estás preparado, se te acerca mucha gente, eres buenísimo, todo es bueno, pero llega un momento que a ti te van a dar un palo, o sea, tú si no estás preparado para jugar en primera división, el primer día van a decir, este niño es muy bueno, pero como tú juegas un partido o dos y no estés preparado mentalmente, lo que he dicho antes, un poco de todo, tanto amigos, periodistas, compañeros, el propio entrenador, te van a dar, y yo creo que un chico de 16 años, o le van las cosas muy, muy, muy bien, que puede ser, pero que vemos lo difícil que es complicado, lo estamos viendo yo creo que con Yamin Gamal, empezó muy, muy fuerte, ahora tiene pocos minutos, a lo mejor no está jugando todo lo que él quisiera, y llegará un momento que igual te dan, entonces yo creo que cada cosa a su tiempo, lo que sí que es cierto, que si llega un chico con 16 años a jugar... lógicamente tiene un talento o tiene algo que otros no tienen. Si le meten ahí es por algo, o sea, no es casualidad, pero yo sí que es cierto que creo que lo suyo es dar un poquito más de tiempo. Y todo lleva su proceso y creo que en este caso, para mí, yo creo que con 16 años para jugar en la élite es demasiado pronto, pero bueno, vemos algún caso y además sorprenden porque son muy, muy buenos, pero quizás un poquito más adelante se agradecería más, porque luego la carrera del jugador es muy larga y aunque parezca que no ha alguna cosa que te pueda pasar ahora de joven, igual luego con 23, 24 te puede volver a salir algo que no le hemos dado importancia con 16, pero que luego igual sí pasa.
Pues yo iba justamente por ese aspecto, ¿eh? El tema de Lamine Yamal, jugadores que han aparecido en primera división y que ahora, pues, lo mismo que aparecen, desaparecen. Y eso creo que es una mala planificación. Yo estoy con Javi de que creo que no están capacitados con 16 años para debutar en primera división, por muy bueno que seas, Pedro.
Yo justamente era el mismo jugador, yo estaba pensando en ese mismo jugador.
Porque, por ejemplo, y hay otros casos.
Hay otros, sí, obviamente, ¿no? Pero
claro, 16 Lucas Romero, años, que estuvo aquí en el Mallorca.
Luquita, mira dónde está ahora. Ha vuelto a estar cedido a un segunda o tercera en la Liga Italiana, ¿vale? Pero bueno, al final esto me ha dicho, mira, en el caso de Yamal, ¿no? Es decir, ahí también veo intereses creados. Es decir, primero, ese jugador se está saltando la etapa de desarrollo y la etapa de rendimiento o especialización, que se está saltando la categoría cadete y se está saltando la categoría de juvenil. Es chico de 16 años, sería último año de cadete o primer año juvenil. Se está saltando una fase. Su cuerpo no está formado, obviamente, todavía para competir con auténticas bestias defensivamente en la élite del fútbol español, ¿vale?
Ni su cuerpo ni su cabeza.
Físico, no, es que iba físico, mental y emocionalmente. Y lo están gestionando bien ahora sí, porque como ya ha dicho Javi, al principio arrancó jugando, ¿vale? Ahora ya vemos que lo está dosificando frente a la exposición. También hemos visto que, obviamente, decía yo que hay intereses creados, porque hemos visto que lo han hecho debutar ya con la selección absoluta.
También.
¿Por qué? Porque obviamente si no se me puede ir a otra selección. Entonces, claro, lo estamos poniendo en el foco a una edad demasiado temprana, porque la carrera de un deportista es corta, pero aún así ya con los medios que estamos teniendo de alimentación, de conocimiento, de prevención de lesiones y demás, llevamos ya jugadores con 37, 38 años jugando todavía. Por lo tanto, es un chico que lo estamos quemando demasiado pronto, ¿vale? Y estamos dando también un mensaje errado a esos papás de fútbol base o mamás que piensan que mi hijo puede ser, ojalá y que lo pudiese ser un Yamal, un Lionel, un Cristiano, un Pepito Grillo, me da igual, pero le estamos dando una falsa expectativa, porque esto es uno entre un millón. Y cierto es que los clubes están fichando cada vez más a jugadores a más temprana edad, pero esto es otro mensaje, que es un tema de cultura financiera, es para ahorrarnos un dinero a futuro, pero esos jugadores no pasan directamente al primer equipo, tienen una etapa de formación en los equipos justamente intermedios o de base o filiales de los clubes de fútbol. Pero para nosotros en el fútbol base no es bueno que esto vaya ocurriendo.
Le quiero preguntar a Javi, en su etapa como entrenador, que lleva ya 2 años como entrenador, si se lleva muchas veces las manos a la cabeza cuando ve a ciertos colegas en los banquillos. Javi, ¿te has llevado muchas sorpresas negativas en estos 2 años?
Bueno, hay de todo. La verdad que sí que es cierto que hay gente que no sé, comportamiento. Nosotros somos el espejo de los chicos. O sea, para yo, por ejemplo, veo que hay veces que no será así, pero bueno, como que parece que tenemos hasta más influencia que el propio padre o madre. Nos ven como unos dioses, nos ven como... Y hay veces que sí que es cierto que el comportamiento deja mucho que desear. Yo creo que deberíamos pensar que los niños están todo el rato mirándonos. Y nosotros somos los primeros que estamos dando voces, o nos enfrentamos al compañero, al entrenador del equipo rival, o decimos cosas, o al árbitro. No sé, al final es fútbol. Estamos formando, no vale todo, no vale todo. Y hay veces que ves a gente que para ellos sí les vale todo. Y yo creo que estamos equivocados. A mí no me van a dar nada por quedar campeón con la Salle C. ¿Qué me van a dar? ¿Un premio? ¿Me van a poner? Que no, a mí me va a dar exactamente igual quedar primero que quedar décimo. A mí al final el objetivo es que mis chicos aprendan al final de año más de lo que sabían. Y sean buenos jugadores, y sean buenos compañeros, y sean chicos que respeten al rival. Al final llegas a juveniles, que es lo que me está pasando a mí, y cada partido hay pelea, y cada partido se están enfrentando, y cada partido se están encarando, y esto viene un poco también de base. No, perdona, yo vengo aquí, yo peleo contigo en el partido noblemente, y cuando acaba el partido nos damos la mano, enhorabuena y se acabó, y es triste... Pero pasa, o sea, yo con el juvenil cada partido, el otro día mismamente a un rival le dije, enhorabuena, digo, pero si ves que has ganado no vengas a los chicos de mi equipo a decirles nada, digo, porque al final tenéis todos carácter, pero el niño me dijo que yo quién era que me callase. Y así, y me quedé y le dije, mira, tengo más respeto que tú, no te voy a decir nada. Digo, pero creo que al final tenemos que aprender. El entrenador escuchó y al rato el chico vino, después del partido, a pedirme perdón. Oye, perdona, que... Y yo se lo dije, digo, si yo no en ningún momento he venido a recriminarte nada, simplemente te digo que tenemos que ser compañeros. Digo, porque sois amigos, al año que viene tú vas a ser igual compañero de uno de ellos. Digo, es feo que acabe un partido, es feo, y que acabemos como si nos fuésemos a matar. Digo, si mañana tú vas a ir al colegio y voy a ir a trabajar, no tiene sentido. Si es que de aquí a 2 años vais a estar estudiando, vais a estar haciendo una carrera, Y es como que, no sé, es algo que choca, y quizás es un poco de la base. Hay veces que pierde un partido alguien igualado y parece que hay que buscar un culpable de por qué se ha perdido. Porque no, es deporte, es fútbol, se pierde, se gana, se aprende. Y al final es un poco esto que muchas veces ves a entrenadores que por querer quedar primeros, segundos o terceros, es como que todo vale, hay que achuchar al rival, hay que hacer pérdida de tiempo. No, perdona, no es la idea. Entonces un poco, en la pregunta que me hacías, esto sí que hay veces que choca. A mí, por ejemplo, me choca. No sé si a otros no le chocará, pero a mí hay veces que me parece un poco excesivo.
Yo creo que aquí tienen mucho que decir los clubes, que son los que contratan o tienen a esos entrenadores. Tiene que haber un director deportivo que se preocupe de estos aspectos, es decir, del comportamiento de sus entrenadores, tanto a nivel de entrenamientos como a nivel de partido, porque esos entrenadores también son la imagen del club, es decir, ese club está representado por ese entrenador en el banquillo, y los jugadores, como bien decía Javi, tienen como referencia, casi más que a un padre, a ese entrenador, que al que escuchan y al que obedecen porque quieren jugar y porque quieren seguir en la práctica del fútbol. Yo creo, Pedro, que los clubes eso lo deberían mirar un poquito más, con más detenimiento.
Yo también lo comparto, pero te diría que la realidad es otra.
¿Vale? Ya lo sé.
O sea, la realidad es otra, ¿vale? Es decir, al final
estamos hablando del mundo ideal, que no lo es.
Claro, al final premia y prima el que tú eres un entrenador en la base, iniciación, competitivo, que siempre lo estamos diciendo, en el momento que un jugador está compitiendo, o sea, cuando tú tienes una licencia federativa ya estás compitiendo,
claro.
Pero es compatible con la formación, ¿vale?
A partir de ahí. Y con la educación.
Evidentemente, ¿vale? Ahí vamos, porque como bien dice Javi, nosotros somos el espejo, es decir, tú cuando ves a un equipo de fútbol, tú estás viendo ya la imagen del entrenador sin conocerlo. Ver si son educados o correctos. Yo, cuando entro a un recinto deportivo, cuando entro por la puerta, mis jugadores, bueno, si entramos nosotros primero, cuerpo técnico o mi delegado, hola, buenas tardes. O sea, yo, es inconcebible que un jugador entre a un terreno deportivo sin saludar a una persona que se encuentra en el camino, ¿vale? Es que esto ya tenemos que empezar por ahí. Luego, la indumentaria. O sea, si los papás pagamos una X cuota por la indumentaria que tienen que llevar los chicos, tienen que ir todos uniformados con el chándal oficial, ¿por qué uno viene con un pantalón de chándal, otro con un pantalón vaquero? No, señor. Si yo tengo una experiencia como entrenador, educador deportivo, en un campeonato campeonato de Mallorca, en categoría Benjamín, ¿vale? Un Lasalle, justamente, mira, Lasalle, entrenado por Alex García, que ahora está en el DH, en el Mallorca, había pasado muchos años en la Salle este chico, Alex García, ¿vale? Contra un San Marsal, Sporting San Marsal, que entrenaba y dirigía yo. No sé cuántas finales de Campeonato de Mallorca van a jugar los chicos, ¿vale? Pero en esa concretamente uno de los chicos se olvidó una de sus herramientas de trabajo. Se olvidó las calzas y el pantalón. Para una final Campeonato de Mallorca.
Madre mía.
¿Vale? Entonces, claro, ¿qué hice yo? Automáticamente el jugador se queda fuera. Hostia, qué cabrón, qué putada. El hermano de ese chico era mi segundo entrenador. Vamos, yo le hice ver que yo tengo una norma, es decir, que un médico, un cirujano, va a su profesión, va a su quirófano y se olvida el bisturí. Y el que tengo allí se me muere. Hostia, macho, vaya problema. Es decir, ese chico ahora mismo, Carlitos, que es como se llama este chico, en aquel momento él no lo entendió, los padres menos, porque desde la grada cuando salimos a calentar me pusieron a caldo.
Efectivamente.
Su hermano, bueno, lo entendió a su manera porque estaba conmigo y tenía que acatar lo que el primer entrenador decía, pero hoy día ese chico ya con 21 años lo sigo viendo, me sigue abrazando y ahora sí lo entiende. En aquel momento no, que es difícil entender para un chico de 9 años entender esto, pero ¿esto qué es? Eso es formación en educación y respeto, ¿vale? Porque esto es ahí. Es decir, ¿cuántos somos capaces de hacerlo? No lo sé. Pero es que debemos de partir de ahí, porque al final estamos educando a jóvenes deportistas y estamos influenciando en la formación del carácter y la personalidad del jugador, de ese joven jugador. Eso es muy importante.
Ahora voy a pedir que todos los que forman parte de la familia del juvenil que dirige Javi Dorado apaguen la radio y a los que también dirige de Alevín también hagan lo mismo, o sea, que apaguen la radio. Porque le voy a preguntar a Javi, ¿qué te llena más? ¿La categoría juvenil o la categoría Alevín? ¿Qué te llena más como entrenador?
Bueno, al final yo creo que los pequeñitos son muy agradecidos. O sea, los pequeños son sinceros. O sea, ellos no, el que viene triste o el que eso te lo demuestra. Y yo creo que eso es impagable. Y el verte, la felicidad, los mayores a lo mejor lo harían, pero ellos ya se contienen. Y a lo mejor, pues bueno, es que cada cosa tiene lo suyo, pero bueno, yo creo que a lo mejor los pequeñitos, pues te da, para mí me dan más.
¿Te llena más los dirigir a los pequeñitos?
Sí, pero bueno, que ya te digo que a mí me encanta estar en un campo de fútbol y me encanta estar con la edad que sea, porque al final ha sido mi vida, desde pequeño he jugado, he tenido la gran suerte de poder disfrutar de ello y vivir de ello. Y ya te digo, para mí un vestuario es como, muchas veces se lo digo a ellos, a los mayores, cuando les veo así un poco decaído, digo, chicos, yo ahora pago por jugar al fútbol. Y disfruto lo mismo que cuando me pagaban, o sea, lo mismo o incluso más. Digo, y esto es una cosa que no podréis perder nunca. Digo, que nadie os quite esta ilusión. Digo, porque es algo que el que realmente lo disfruta, no sé, para mí es que es todo. Yo llego, ahora entrenamos a las 4 y voy feliz. Y voy con la sonrisa y voy encantado y voy intentando enseñar cualquier cosa, la más mínima tontería. Y me encanta que mi jugador le vea sonriendo y le vea disfrutando y le vea, aunque haya momentos de sufrimiento porque haya un entrenamiento más duro, pero que estén disfrutando, porque es como yo lo he vivido siempre y como intento que sea para mis jugadores y para mí. Y yo creo que es un poco mi idea y mi forma de ser y todo lo que ha sido para mí el fútbol y lo que sigue siendo.
Bueno, pues ese es el mensaje de Javi Dorado y sobre todo conocemos un poquito más de cerca su manera de ver el fútbol desde el banquillo, ¿eh? Desde el banquillo dirigiendo equipo de juvenil, equipo de Alevín. ¿Te da tiempo a todo? Es decir, preparar un fin de semana debe ser una locura para ti, porque claro, si entiendo que no coinciden nunca ni el Alevín ni el juvenil, ¿no?
No coinciden nunca. Lo único que, bueno, tengo también la gran suerte, de que lo comentaba Pedro, también de quién te rodeas, ¿vale? Y tengo un segundo entrenador que está sacándose también el curso, pues este año por mis problemas de salud con los pequeñitos he delegado mucho más en él. Es como si él llevase el equipo, yo estoy como de segundo, y con los mayores yo estoy de primero y él de segundo, aunque prácticamente los dos equipos, lo que yo diga, lo que él diga, lo consensuamos y al final pues somos dos, pero como si fuésemos uno. Y tengo la gran suerte que me ha ayudado muchísimo, me sigue ayudando. Y bueno, los lunes entrenamos primero con uno y luego con otro, los viernes primero con uno y luego con otro, y luego entrenamos martes con uno, miércoles con otro, jueves con otro, o sea, estamos toda la semana, y sábado y domingo. Pero es un loco del fútbol como yo y compartimos lo mismo y al final, pues bueno, lo llevamos bien.
Bueno, pues Pedro, hemos conocido mucho más de cerca a Javi Dorado, al que conocíamos evidentemente como su etapa de profesional, de jugador de fútbol, y que ahora pues vive esta nueva experiencia rodeado de fútbol, porque se respira mucho fútbol siempre que se está en un banquillo, y queríamos conocer un poquito esa faceta, ¿no, Pedro?
Pues así es. Yo a Javi, mira, lo conocí hace unos años y justamente yo arrancaba con la fundación y los campus multidisciplinares nuestros, y Javi desde el primer momento fue monitor gratis a coste cero. Con nosotros venían algunos de sus hijos, el pequeño todavía creo que no había nacido, pero bueno, el mayor, que ya es amateur, sí, y el siguiente que lo está entrenando él ahora también. Y la verdad que es muy gratificante cuando ves este nivel de calidad humana que tiene Javi y cómo transmite. Por lo tanto, tener a Javi en los banquillos, cosa que a mí me extrañaba, horrores, que no le hubiese entrado el veneno, pues para mí es un privilegio. Y los que deben disfrutar de él son realmente sus jugadores. Da igual la edad y la categoría. Disfrutar de Javi Dorado como persona, como educador deportivo formador, es un auténtico lujo. Habría que pagar por tenerlo. Y es al revés. Está diciendo él que él paga ahora mismo por disfrutar del deporte fútbol. O sea, disfrutar de Javi, de lo que él nos transmite, papás, mamás, club, dirección deportiva y sobre todo los jugadores.
y que tengan en cuenta que es un privilegio, como bien decía Pedro, que tengan a Javi Dorado como entrenador, porque tienen que ser conscientes esos chicos, esos padres que conforman la familia de La Salle ahora mismo en esos dos equipos, tienen que ser conscientes de que el que les está entrenando ha llegado a lo máximo. Y a equipos donde jamás, posiblemente, el hijo o su hijo va a llegar. Es decir, el hijo del que tiene ahora mismo entrenando Javi Dorado. Por tanto, que sepan realmente y aprovechen ese momento de que hay un profesional como Javi que les está entrenando en valores, como acabamos de escuchar, y en formación deportiva, que creo eso se tiene que valorar. Javi Dorado, ha sido un placer conocerte un poquito más como entrenador.
El placer es mío y nada, muchísimas gracias por querer hablar conmigo.
Un abrazo y evidentemente no será la última, Pedro.
Bueno, lo tengo ahí, lo tengo agendado. Ya quedaré yo con Javi ahora a la vuelta de la esquina y haremos algo conjuntamente. Sí,
exacto, sí. Es otro que queda atado para este programa, para formación y valores. Javi, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Javi, fuerte abrazo, amigo, guerrero.
Un abrazo, Pedro, igualmente.
Y mucho ánimo con la lucha, ¿eh? Hay que seguir al pie del cañón, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a Javi Dorado. Nos queda pendiente el tema de las botas, a ver si lo tocamos el miércoles que viene, a ver si llamamos a Teo Cabanes o a un médico y a ver si hacemos algo para impedir que haya lesiones en el mundo del fútbol. Me escribía un mensaje, un niño de 12 años con fascitis plantar, y eso es porque no se utiliza el calzado correcto, Pedro.
Fundamental también la figura del educador deportivo, el formador, en la revisión de los tacos, de la elección de la bota y de los tacos de los jóvenes deportistas, porque eso es prevención de lesiones en edades muy tempranas.
Pues lo haremos y aquí lo abordaremos en formación y valores. Pedro, como siempre, un placer que estés aquí en Radio Marca y ya sabes dónde estamos, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? No te vayas a la planta 10.
Hoy se me ha hecho el camino más corto.
Ah, que sí, es verdad, llegas antes ahora, ¿eh?
Llego antes.
Pedro, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Hasta aquí formación y valores.